44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 4 de septiembre de 2020, son las 9:04 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Liconsa se compromete a pagar a los productores a más tardar en 15 días. Tras una reunión de productores lecheros y personal de Liconsa, la empresa se comprometió a liberar los pagos que tienen entre 2 y 10 semanas de retraso. Gobierno Municipal de Lagos de Moreno destina 100 mil pesos de recurso propio para apoyar a dueños o encargados de campos de fútbol y béisbol. Debido a la pandemia por COVID-19, dueños o encargados de estos campos han sido afectados, podrán solicitar el apoyo económico. Tianguistas del Agustín Rivera presentan inconformidades ante regidoras. En una reunión abierta, decenas de comerciantes pidieron apoyo de las regidoras Yolanda Ruiz Zambriz y Norma Cordero para defender su causa. 1.218 casos positivos por COVID-19 se reportan para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco, según la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 511 y San Juan de los Lagos 353 confirmados y se mantienen con los dos municipios con más casos confirmados en la región, en el décimo y décimo primer lugar en las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Comenzó el curso de inducción en las dos sedes del Centro Universitario de Los Lagos. El curso para los alumnos de primer ingreso es de manera presencial por medio de la plataforma Moodle. En información estatal, talleres de pirotecnia registran pérdidas totales en Jalisco. Al menos 19 talleres ya cerraron de manera definitiva y otros 150 están en riesgo de quebrar. Así lo dan a conocer al presidente de la Asociación de Pirotécnicos de Jalisco. Cierre homologado para restaurantes establece piso parejo para todos. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La Mesa de Salud también autorizó esta semana la apertura de las plazas comerciales en fines de semana, el aumento de la ocupación de hoteles del 25 al 50%, el aforo de teatros y circos al 25% y el uso de unidades deportivas. Jalisco acumula casi 2.000 casos de dengue en la semana 35 del año. Jalisco acumula, del total de enfermos, 1.622 presentan dengue no grave, 216 dengue con signos de alarma y 95 tuvieron dengue grave. Aprueban en Jalisco Ley Olimpia. El Congreso de Jalisco aprobó la llamada Ley Olimpia, el nombre asignado debido a un proyecto legislativo que fue impulsado por Olimpia en el estado de Puebla, con lo que se sanciona a las personas que publiquen sin consentimiento material sexual a través de redes sociales. En información nacional, 1.5 millones obtienen empleo, pero informal. Las personas que en el séptimo mes del año entraron al mercado laboral lo hicieron sin prestaciones, lo que significa que no tienen acceso a las instituciones de salud en el plan pandemia. La población ocupada aumentó en julio, dice el INEGI. Se perfilan solo dos nuevos partidos. El Consejo General del INE decidirá hoy. Solo México Libre y Encuentro Solidario cumplieron con los requisitos para obtener el registro. Hallan en costas mexicanas basura plástica de Estados Unidos, Centroamérica y Asia, según un estudio realizado por Greenpeace y el Laboratorio de Biodiversidad, Acerrifal y Conservación de la UNAM. En el fondo Acerrifal Donde se encontró mayor presencia de plásticos fue en Veracruz y Puerto Morelos. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud no espera vacunaciones masivas contra el COVID-19 hasta mediados de 2021. La OMS precisó que entre 6 y 9 candidatos a vacunas están en fases avanzadas de investigación. En Wuhan, alumnos regresan a clases presenciales pese a coronavirus. Las más de 2.800 escuelas en Wuhan reabrieron para impartir clases de forma presencial. Joe Biden dice el racismo en Estados Unidos es institucional en su visita a Kenosha. El aspirante demócrata anunció que es momento de impulsar el diálogo y se reunió con la familia de Jacob Blake. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos en este viernes soleadito de cierre de semana a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar en la frecuencia del 104.7 de FM. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Agradezco también a David Barajas en la producción de este espacio y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca en la parte de los contenidos de redes sociales y de la web en Señal Informativa. Es viernes de escuchar la opinión y el análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología y estaremos hablando con él más adelante. También platicaremos sobre el estreno que corresponde a esta semana de la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, este espectáculo denominado Olé. Ya le platicaremos con detalle de qué se trata este espectáculo. Por lo pronto, participe con nosotros, háganos llegar sus mensajes a través de WhatsApp, el 4741347609, y en Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Y también ahí mismo seguir la transmisión de Facebook Live de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Y, por supuesto, si lo hace, lo invitamos a que utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Liconsa se compromete a pagar a los productores a más tardar en 15 días. Tras una reunión entre productores lecheros y personal de Liconsa, la empresa federal se comprometió a liberar los pagos que tienen entre 2 y 10 semanas de retraso. Vamos con los detalles de esta información y Marco Gallardo.
Por falta de pago y irregularidades en la compra, lecheros de la región Altos Norte se manifestaron el pasado miércoles exigiendo a Liconsa el saldo de sus deudas, las cuales presentan retrasos de hasta 10 semanas. De acuerdo a la diputada federal por el Distrito 02, Marta Romo Cuellar, quien además integra la Comisión de Ganadería, los adeudos de Liconsa se han convertido en algo rutinario a lo largo de este año, ya que para el cierre del primer trimestre del 2020, la empresa reportaba que ya se había gastado más del 65% del recurso etiquetado por el legislativo para la compra de leche. En tanto a los adeudos, la diputada mencionó que solo se han saldado hasta la semana 27 para los pequeños productores y para los que entregan de manera directa hasta la 35, siendo que actualmente se corre la semana 37 de recolección.
La semana pasada hicieron un abono de una semana, pero el adeudo a Jalisco es un adeudo que asciende casi a los 50 millones de pesos. Entonces, siendo nuestra región una de las más afectadas, y Jalisco junto con el estado de Chihuahua también, está pasando por por una situación bastante crítica. Fue la semana pasada y se liberó el pago de una semana para los productores que entregan de manera directa, pero a los que entregan en grupo, quiero decirte que están recolectando hoy semana 37 y no han pagado la semana 27.
Dicho rezago ha comenzado a mermar en los ganaderos salteños, quienes se han visto en la necesidad de vender a sus animales a fin de poder saldar las deudas. Así lo menciona Salvador Espinosa, representante lechero en la entidad.
La gente está muy desesperada, la verdad. Se dice que están vendiendo sus animales porque ya no pueden con los pagos, pues, de retrasos de los concentrados, de los forrajeros. Los forrajeros los quieren demandar porque ya tienen meses sin pagar. O sea, es un tema muy complicado, ya, porque nos están afectando a los pequeños y medianos productores.
Cabe mencionar que tras las manifestaciones, el jueves por la tarde, un grupo de ganaderos acompañados de diputados asistieron a una reunión con los encargados de Liconsa, donde se les prometió el pago de las semanas atrasadas. Habla Salvador Álvarez, presidente del gremio en la República.
Platicamos con la gente, el director técnico de Liconsa y el jefe de la operación, y nos manifestó que, bueno, pues que está difícil la situación en todo el país, que tuvieron un problema grave, ya hicieron un pago el día martes y se comprometieron a hacer otro pago de otro cheque en esta misma semana, más tardar el viernes, y que entre esta semana y la que sigue procurarán ponerse al corriente de todo y ya transitar de una forma sin problemas hasta el final del año.
Asimismo, precisó que durante la reunión fueron atendidos por Hugo Buentello, tras instrucciones de Bernardo Fernández, en la cual se comprometieron a saldar el pago tanto a los productores que entregan de manera directa como a aquellos que lo hacen en grupo. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Aurora Quijas y Marco J. Gallardo.
Hay la información de lo que ha ocurrido durante esta semana, desde el pasado miércoles que comenzaron estas manifestaciones en diferentes puntos de la región de los Altos de Jalisco, tanto en la región Altos Sur, en algunos municipios, como en la región Altos Norte, con lo que ocurrió aquí en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos, en Encarnación de Díaz, donde incluso pues los productores decidieron utilizar el propio líquido del producto que con el que trabajan, que producen, valga la redundancia, la leche, y pues manifestar con esto su descontento por la falta de pago desde la empresa federal de Liconsa, que ya lo escuchamos en la propia información, algunos adeudos ascienden hasta un máximo de 10 semanas de retraso. Hay productores a los que solo les adeudan un par de estas semanas de pago, pero hay algunos otros a los que tienen acumuladas hasta 10 semanas. Son miles los productores que se han visto afectados por esta falta de pagos, y lo escuchamos también durante la semana, que se lo informábamos aquí en este mismo espacio. Algunos de estos productores pues han tenido que echar mano del propio ganado para poder solventar los pagos y los insumos de la propia producción lechera de la que son parte, o incluso para solventar los gastos corrientes de la manutención de las familias y de la vida cotidiana, cosa que por supuesto que no es lo más recomendable, pero pues ahí está el compromiso por parte del personal de Liconsa, que fueron atendidos por un representante del director de operaciones de Liconsa, de Bernardo Fernández, ya lo escuchábamos, él pues a través de su representante hizo este compromiso de que serían ya en próximos días que se liquidarían el total de estos adeudos que aún se tiene con algunos productores lecheros de Jalisco y de la región Altos Norte en particular. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Usted no se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Gobierno municipal de Lagos de Moreno destina 100,000 pesos de recurso propio para apoyar a dueños o encargados de campos de fútbol y de béisbol. Debido a la pandemia por COVID-19, dueños o encargados de estos campos que han sido afectados podrán solicitar el apoyo económico. Vamos con los detalles, y Aurora Quijas.
100,000 pesos fueron aprobados la pasada sesión de cabildo del recurso propio municipal, esto con la finalidad de apoyar económicamente a los dueños o encargados de campos de fútbol y béisbol en Lagos de Moreno, que han sido afectados por la pandemia de COVID-19, informa Jesús Mendoza, director de deportes del municipio.
Es un apoyo económico que autorizó el presidente Tecutli para apoyar un poco a los encargados y dueños de campos deportivos de béisbol y de fútbol que se han visto afectados por la inactividad. Son encargados o dueños de campos que pues era su modo de sustento, el tener partidos ahí, el vender la comida, el vender la cerveza, el vender el refresco, las aguas, el cobrar por los equipos, los arbitrajes, etcétera. O sea, esa era su forma de mantenerse.
Los requisitos que han solicitado a los interesados en registrarse para recibir este apoyo son los siguientes, menciona Jesús Mendoza.
Una identificación, un comprobante de domicilio, identificación de todas las personas que trabajan ahí. Si se renta el espacio, pues el contrato de arrendamiento o recibos de que se está pagando, pues una carta o un escrito más bien bajo protesta, decir la verdad, explicando la situación, cuántos juegos se jugaban ahí, cuánta cantidad recibían de ganancia cada fin de semana, qué ligas jugaban ahí.
El apoyo económico no tiene un monto mínimo, pero sí un máximo, el que podrán recibir quienes resulten beneficiarios, señala el director de deportes del municipio de Lagos de Moreno.
Yo espero que se vean beneficiados al menos alrededor de 30 a 35 campos. Es imposible beneficiar a todos porque son muchísimos campos. Son más de 100 campos los que hay aquí en Lagos de Moreno. Te repito, son 100,000 pesos lo que se va a repartir, pero lo máximo que podría recibir un encargado o un dueño del campo son 8,000 pesos. Alguien que tiene, bueno, yo aquí tengo estos, son 3 campos de fútbol y 1 de béisbol, y aquí juegan todas las ligas de Lagos, y aquí tengo 5 trabajadores, y aparte pago renta. Bueno, quizá él califique para el máximo monto que se puede entregar. No hay mínimo, fíjate que el decreto de la última sesión de cabildo no especifica mínimo, sí especifica máximo, pero no especifica mínimo.
Por último, agregó que la documentación deberá ser entregada a la jefa de gabinete, Lourdes Guario, en las oficinas de la presidencia municipal. Asimismo, comentó que harán entrevistas a quienes se registren para recibir el apoyo los días 8 y 9 de septiembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Jesús Mendoza agregó que el apoyo económico será entregado del 14 de septiembre, el próximo 14 de septiembre, a quienes salgan beneficiados. Continuamos con más información, y es que el día de ayer por la tarde, los tianguistas de la calle Agustín Rivera presentaron sus inconformidades ante regidoras de Lagos de Moreno. En una reunión abierta, decenas de comerciantes pidieron apoyo de las regidoras Yolanda Ruiz Ambriz y Norma Cordero para defender su causa ante la posible reubicación de este tianguis. Marco Gallardo nos tiene los detalles de esta reunión. Marco, estuviste ahí, cuéntanos qué fue lo que ocurrió.
Buenos días, Gaby. Pues sí, es que este jueves por la tarde, pues un contingente integrado por 80 comerciantes, poco más de 80 comerciantes, que laboran en el tianguis dominical de la calle Agustín Rivera, se reunieron en las inmediaciones del otro tianguis, el tianguis de los martes, previo ubicado sobre la avenida Valle de Otumba, esto con la finalidad de organizarse y presentar sus inconformidades ante las regidoras de oposición, Yolanda Ruiz Ambriz, del Partido Revolucionario Institucional, y Norma, de Acción Nacional. A lo largo de poco más de una hora, los vendedores remarcaron que la petición hecha por el subjefe de gabinete, Fabricio Gallardo, de reubicar sus negocios es una burla a su oficio, así lo mencionaron, ya que tras 20 semanas de no laborar por la emergencia sanitaria, ahora se ven afectados por una decisión que les suena a imposición. Escuchemos.
Te tengo noticias buenas y malas, me dijo Fabricio. Ven para platicarlas. Ya fui, me dice. Vas a empezar a trabajar con 50 puestos. Esa es la buena. La mala es la reubicación. Le dije, espérame. Primero ponnos a trabajar a todos y ya veremos. Porque estamos pasando una situación muy cabrona y mucha gente está sin trabajar. Ahorita tengo 100 personas sin trabajar, que es la ropa de segunda. Y gente de aquí de Lagos, los foráneos, que parece que traen el mal, y los fierreros.
Según precisaron los afectados, solo han podido laborar cerca de 70 vendedores, siendo que el tianguis cuenta pues actualmente con 240 comercios o lugares disponibles, en su padrón. Asimismo, durante la reunión, se criticaron las formas que catalogaron de poco ortodoxas con las que supuestamente el jefe de gabinete les pide su reubicación. Escuchemos.
Porque me manda a llamar, me sube a su Suburban, venimos al panteón y le dije, ¿aquí qué? Esta calle y esta es toda tuya, aquí se van a reubicar. Y de ahí ya no lo saqué. Dice, platícalo con tu gente, si la mayoría quiere irse para allá, pues se van.
Por su parte, la regidora Yolanda Ruiz Ambriz dijo sumarse a la batalla de los comerciantes y bueno, lo mencionó de esta manera. Escuchemos.
No vamos a permitir imposiciones y vamos a seguir tocando puertas para que ustedes sean escuchados. Y lo que menos vamos a permitir, desde luego, que se les quite el derecho al trabajo. Y más en estos tiempos tan complicados, más en estos tiempos tan difíciles, pero además, pues que estamos hablando de una representación muy grande de todos ustedes.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es a la regidora Norma Cordero, quien también, bueno, coincidió con el apoyo brindado por su compañera edil, ya que explicó que pues ella también tomará el tema más preciso de los comerciantes que deben de llevar este proceso de manera ordenada y formal. Escuchemos.
Yo no veo, ni estoy enterada, ni me han mostrado algún escrito donde digan ya no van a estar, o no vi que alguna autoridad les diga se quitan. ¿Verdad? El objeto de mi presencia en aquella ocasión y en esta es verificar que por parte de la autoridad no se les imponga algo que va totalmente en contra, pues, de su trabajo, de su forma de vida. Incluso en aquella ocasión le dije a Fabricio, que fuera más empático y que fuera más sensible con ustedes.
Bueno, quien acabamos de escuchar es a la regidora Yolanda Ruiz Ambriz. Y pues bueno, cabe comentarte que después de esto los comerciantes estuvieron dándoles a conocer a las regidoras, pues bueno, sus problemáticas. Cabe mencionar, Gaby, que también se precisaron con los ediles que no hay precisaron que no hay un documento que defina el cambio como un hecho, razón por la cual se desconoce qué será el siguiente paso en esta problemática, pero que ellas estarán tomando el tema, inclusive de ser necesario, llevarlo al pleno del ayuntamiento. Gaby.
Sí, incluso durante esta misma semana, la última semana completa, justo hace 8 días, también se manifestaban en la visita del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este mismo tema, los tianguistas, que no, al parecer, no han podido tener acercamiento con la máxima autoridad del municipio para poder platicar este asunto.
Exactamente, y decían que van a tratar de buscar que en próximas semanas pues poder tener una reunión directamente con el presidente municipal.
Pues nos mantenemos al pendiente de cómo es que evolucione esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias, buen día, buen fin de semana, Marco.
Buen fin de semana, Gaby.
Señal Universitaria.
Y es que en el Centro Universitario de Los Lagos, como en prácticamente toda la red Universidad de Guadalajara en el estado, comenzó el curso de inducción en las dos sedes de este centro universitario. El curso para los alumnos de primer ingreso es de manera presencial, con sesiones de 1 hora al día por cada una de las carreras y en horarios diferenciados, y por medio de la plataforma Moodle. Ya se presentaron los alumnos tanto en la sede de aquí, de Lagos de Moreno, como en San Juan de los Lagos. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Comenzó el curso de inducción en las dos sedes del Centro Universitario de Los Lagos, el cual, debido a la pandemia por COVID-19, es presencial por 1 hora y el resto por línea, comenta el coordinador de servicios académicos y tutorías, Pedro Moreno Badajoz.
Tenemos la expectativa de que vengan en total 410 alumnos a la sede de Lagos de Moreno y 165 a la sede San Juan de los Lagos. El curso de inducción está dispuesto para este semestre de forma híbrida, de manera que solamente tienen que venir durante una hora entre hoy y mañana, entre 9 y 5 de la tarde en ambas sedes, y después el resto del curso los alumnos lo van a hacer en línea.
Durante el curso de inducción, personal del Centro Universitario de los Lagos les brindan información a los alumnos de nuevo ingreso sobre las instalaciones, la forma en que trabajarán durante este próximo inicio de clases, explica Pedro Moreno Badajoz.
Vienen a conocer sus instalaciones, a conocer a sus profesores, a conocer a sus compañeros por un lapso muy breve y tratando de guardar en la medida de lo posible las medidas de sanidad que permitan que no haya contagios. Están separados todo el tiempo, 2 metros entre ellos, estamos todo el tiempo en espacios abiertos.
Los alumnos deberán utilizar la plataforma de Moodle para que continúen su curso de inducción, donde podrán ver las instrucciones de cómo registrar materias, solicitar becas, registrarse en cursos y el protocolo de sanidad para cuando regresen a clases presenciales, señala Pedro Moreno Badajoz.
Son los mismos en el sentido de que ellos tienen que tener conocimiento, por ejemplo, de qué materias van a registrar, información básica sobre control escolar, dónde pueden descargar formatos, etcétera, pues sobre su carrera, cómo será su ruta académica, sobre las becas, sobre cómo utilizar la biblioteca, sobre cómo registrarse en los cursos de una segunda lengua, cómo hacer movilidad nacional e internacional.
Solo están recibiendo 45 alumnos de nuevo ingreso por sesión en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Los alumnos deberán cumplir con el protocolo de medidas de prevención por la pandemia de COVID-19, como el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, toma de temperatura y uso del tapete sanitizante. Debido a la pandemia por COVID-19, los alumnos de nuevo ingreso comenzarán sus clases de primer semestre por línea. Ante esta situación mencionan el reto que tendrán los primeros meses de clases.
Siento que no estoy preparada para esta modalidad en la que vamos a tener que hacer básicamente todo en línea.
Va a ser difícil, no hay que negarlo, puesto que es un poco complicado y que esto no es porque queramos. Sin embargo, yo creo que se puede. El punto es seguir adelante y pues ni modo que dejemos de estudiar, no se puede.
Pues no es lo que esperaba, creo que nadie, pero nos dará la oportunidad de usar otras herramientas y ver de otro enfoque la universidad.
Mucho estrés. No, sí, pues es que ya el otro semestre en prepa pues fue mucho estrés y como que sí tenías la ilusión de así, pues es química, entonces estar en laboratorios y así, pero pues ni modo, se va a hacer lo mejor que se pueda.
Los alumnos comentaron su experiencia al tener su curso de inducción, una parte presencial y el resto en línea.
Desde becas hasta deportes, hasta talleres, hasta todas las materias que vas a llevar. Y te presento obviamente a tus maestros. Después obviamente tenemos lo de en línea.
Me mostraron el campus y me explicaron cómo tenemos que asignar nuestras materias, a los horarios y pues más que nada las aulas donde vamos a trabajar los de Ingeniería Bioquímica.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Pedro Moreno agregó que los alumnos que no puedan ingresar a la plataforma Moodle para la otra parte del curso de inducción podrán enviarle un correo electrónico a pedrom@lagos.udg.mx, donde les podrán aclarar todas sus dudas. Es momento de ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos, hay más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar el reporte de los casos estadísticos, del reporte estadístico de los casos por COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco. Y para eso, en la línea telefónica, mi compañera Aurora Quijas, quien ha seguido puntualmente la evolución de la pandemia en nuestro municipio y la región y nos tiene los números correspondientes este día viernes. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco se registraron 6 nuevos casos positivos por coronavirus en la región, los cuales son 3 en San Juan de los Lagos, 2 en Lagos de Moreno y 1 en Villa Hidalgo. Con estos 6 casos positivos de COVID-19 se suman un total de 1,218 positivos para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte de Jalisco. Del total de los 1,218 positivos, 511 corresponden a Lagos de Moreno, 357 a San Juan de los Lagos, 108 Encarnación de Díaz, 59 en Ojuelos, 49 en Villa Hidalgo, 48 en Teocaltiche, 47 en Unión de San Antonio y 39 en San Diego de Alejandría. En la región Alto Norte se tienen registrados 84 decesos por COVID-19. Ayer reportábamos 87, pero viendo las estadísticas del día de ayer del Radar Jalisco, menciona Ojuelos con un caso cuando se había mencionado que eran 2. Desconocemos hasta el momento la información de por qué registra solamente un caso cuando anteriormente, todavía el día miércoles, reportaba 3 fallecimientos en Ojuelos. San Diego de Alejandría con un fallecimiento, Teocaltiche con 2, 4 en Unión de San Antonio, 6 en Encarnación de Díaz, 13 en San Juan de los Lagos, 57 en Lagos de Moreno. Siempre recordar que de los 57 fallecimientos, uno ocurrió en Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre de Lagos de Moreno, pero que fue atendido en un hospital del vecino estado donde falleció. La Secretaría de Salud Jalisco registraron en el estado 745 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con esto se llega a un total de 53,489 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente se registraron 34 muertes más por esta enfermedad, dando un total de 2,542 decesos por COVID-19 en el estado de Jalisco. De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se sumaron 5,937 casos nuevos de COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un total de 616,894 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente se sumaron 513 muertes por COVID. Se acumula un total de 66,329 decesos por COVID. Los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país. Por eso invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa, Gaby. Como escuchamos, los casos aumentan.
Sí, lo importante es atender las recomendaciones que ya hemos insistido y que ya hemos repetido y lo seguiremos haciendo, el uso de gel antibacterial, del cubrebocas si va a salir a la calle y sobre todo el lavado constante de manos y procurar, por supuesto, mantenerse en casa en la medida de lo posible. Muchas gracias, Aurora. Buen día, buen fin de semana.
Igualmente, Gaby, buen fin de semana.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 69 centavos a la compra y en 21 pesos con 57 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En bancos del país, en bancos comerciales, el dólar se cotiza desde los 20 pesos con 55 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 30 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Esta mañana el pronóstico del clima para Lagos de Moreno es de una temperatura mínima de 14 grados centígrados y una temperatura máxima de 28 grados centígrados con 23% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 6%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 16 y los 26 grados centígrados. La velocidad del viento será de 19 kilómetros por hora, soplando en dirección este. Así es de que tome precauciones. No se pronostica mucha lluvia, hay una probabilidad del 6% solamente. Lo cierto es que hemos notado un ligero aumento en la temperatura, pero pues sí, en la mañana amanece fresquecito y en la tarde está haciendo bastante más calor que en días anteriores. Hay que tomar precauciones en ese sentido. Las enfermedades por los cambios bruscos de clima, sobre todo las enfermedades respiratorias, pues podrían estar a la orden del día. Nosotros continuamos con más.
Señal estatal.
Y es que algo que sin duda es una muy buena noticia para el estado de Jalisco, pues tenemos ya vigente y en operación la Ley Olimpia. Por compartir material sexual en redes ya es delito. El Congreso del Estado aprobó diversas reformas a dos leyes en Jalisco que permiten tipificar delitos de violencia sexual digital para frenar la divulgación de contenido íntimo en redes sociales. Y Violeta Meléndez estuvo ahí en la sesión del Congreso del Estado donde se aprobó esta ley para el estado de Jalisco. Violeta, cuéntanos, muy buen día, gracias por pasarnos esta información en Lagos de Moreno.
Hola, muy buenos días para todos. Un gusto comunicarme con pues el auditorio de Lagos de Moreno. Y pues sí comentarte que el día de ayer hubo una sesión muy extensa en el Congreso del Estado y pues afortunadamente se dictaminó este paquete de reformas que es muy trascendente y muy oportuno, ya que en la actualidad pues es muy común el uso, la difusión de material sexual a través de WhatsApp, de redes sociales, sin el consentimiento de principalmente son las mujeres las afectadas de este tipo pues de extorsión y de exhibición. Y bueno, afortunadamente se aprobaron reformas a dos leyes. En el primer caso es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también al Código Penal. En estos apartados pues ya se incorporan artículos inéditos que ya sancionan, por ejemplo, la distribución, venta, almacenamiento e incluso si alguien solicita que le pasen los vulgarmente llamados packs, que son estas pues contenido de índole erótico o sexual de alguna persona que se lo compartió a alguien, digamos, para consumo interno y que pues ilegalmente es distribuida. Entonces lo que se aprobó es que estas conductas ya son susceptibles de sanción de hasta 8 años de cárcel y multas que pueden alcanzar las 2,000 unidades de medida. Incluso también uno de los aspectos que es muy relevante que todos deben tener en cuenta es que ya también es delito amenazar a una persona con la publicación de imágenes que eventualmente le haya hecho llegar con estas características. También son sujetas a estas penas de hasta 8 años de cárcel, que pues ya es un presente muy importante. Y bueno, pues nada más para contextualizar, este paquetito de reformas pues se denomina Ley Olimpia en honor a la ciudadana Olimpia Coral Melo, quien es originaria de Puebla y quien pues sufrió, ya fue víctima de su expareja, quien divulgó sin su consentimiento fotografías de ella desnuda en redes sociales, lo cual pues fue objeto de humillación pública, de exhibición, y ella cuando quiso tratar de denunciar esto, que le afectó muchísimo a su persona, pues se dio cuenta que no estaba regulado, no era un delito, y por lo tanto, pues no había nada que perseguir, así que ella lo propuso en su congreso local, se aprobó, y afortunadamente a la fecha del 2014, a la fecha ya hay casi una veintena de entidades que han emulado esta Ley Olimpia, y ahora pues el Congreso de Jalisco hace lo propio.
Violeta, sin duda celebramos este tipo de avances en cuestiones legislativas para el país y para el Estado, porque hay que decirlo, es una disposición que ya existe en lo federal, pero que tenía que bajar a los congresos y a los estados, y por fin Jalisco hizo lo propio.
Así es, esto ya es un referente muy importante y pues ahora sí que también lo que hace mucha falta es la difusión de este tipo de los alcances de estas leyes, porque por ejemplo también está contemplado hacer campañas masivas por parte de diferentes autoridades para que se conozca sobre este tema que pues es relativamente nuevo, la violencia digital. Digamos la premisa básica de esta Ley Olimpia pues es que todo lo que pase en redes sociales pues ya no quede simplemente como algo, un trascendido, ¿no? Sino que ya es sujeto de un delito, y sobre todo cuando tiene que ver conductas de acoso, de amenaza, o pues ya ahora sí que incluso de exhibición, ¿no? De con fines de humillación de las personas, o de cosificación, sobre todo de los cuerpos de las mujeres. Entonces, ahí está también, forma parte de estas reformas, pues que se lleven a cabo campañas masivas para sensibilizar sobre qué es la violencia digital, cómo se evita, cuáles son sus alcances, porque en la medida en que la ciudadanía pues también esté alfabetizada en este sentido, pues va a poder identificar conductas inapropiadas y sobre todo saber acudir a las autoridades respectivas en el caso en que pues ya se constituya un delito, que ahorita pues ya está tipificado estos delitos sexuales digitales.
Pues muchísimas gracias, Violeta, por compartirnos esta información, y sí, valdrá muchísimo la pena que haya una campaña importante para difundir esta posibilidad que tenemos ahora mujeres y hombres de sentirnos más seguros en diferentes espacios de convivencia, como es el espacio digital, en el que pues también estamos vulnerables a situaciones como esta y que no deberían suceder, y por supuesto las autoridades tendrían que intervenir si es que se violenta de alguna manera los derechos de un ciudadano. Muchísimas gracias, Violeta.
Totalmente. Un gusto y buen día para todos.
Buen día. Ahí la información sobre la aprobación de la Ley Olimpia para el Estado de Jalisco por parte del Congreso Legislativo del Estado. Ya nos comentaba los detalles mi compañera Violeta Meléndez desde la ciudad de Guadalajara, quien estuvo siguiendo muy puntualmente esta sesión en la que fue aprobada esta Ley Olimpia para el Estado de Jalisco y ya sanciona la distribución, venta o almacenamiento de imágenes de contenido sexual que puedan dañar la reputación, la integridad y la seguridad de las personas, tanto de hombres como de mujeres, aunque ciertamente es una situación que afecta o ha venido afectando mucho más a las mujeres. Recuerde, solicitar, distribuir, vender, almacenar o incluso amenazar con el uso de estas imágenes de contenido sexual es castigado ya como un delito en Jalisco con hasta 8 años de prisión. Nos vamos a la pausa y regresamos para el cierre de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a escuchar el comentario, la opinión y el análisis en este viernes, que como cada viernes le toca hoy, cada viernes, cada 15 días le toca hoy al doctor Sergio López Mena, y lo escucharemos después de la pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es momento de escuchar al doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología y como cada viernes, cada 15 días, lo tenemos ya para escuchar su opinión. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. El arquitecto Dante Velázquez Limón ha publicado recientemente un volumen acerca del poeta Ruperto J. Aldana, originario de la ciudad de Lagos de Moreno. Se trata de un libro de gran interés para el conocimiento de una personalidad destacada en la cultura jalisciense de fines del siglo XIX. Ruperto J. Aldana nació en 1859. Murió en la capital del estado en 1898. Dice de él Carlos González Peña en el prólogo de la Antología de Poetas Laguenses que llegó al romanticismo con retraso, pero que nos place por su sencillez y sinceridad. El arquitecto Dante Velázquez ha titulado su volumen El veneno y el olvido, Ruperto J. Aldana. La edición estuvo a cargo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y en el colofón se indica que terminó de imprimirse en marzo de 2020. Como señala Velázquez Limón, Ruperto J. Aldana tuvo una vida de infortunios. Conoció los riesgos de la bohemia tapatía. Un poema de él recopilado por don José de Jesús Torres expresa su crisis existencial. Se titula Grito del alma y dice: calma, gran Dios, la tempestad que ruge dentro del pecho, resistir no puedo. Mi alma se rinde al formidable empuje de tanta adversidad y tengo miedo. La rosa virginal de mis amores, hoja tras hoja, marchitó el destino, y con la triste cruz de mis dolores me sorprendió la noche en el camino. No puedo más. Sangrando está mi planta y el yerto corazón muerde la duda. La gloria dice a mis oídos, canta, mas la muerte está allí, pálida y muda. Mi fe desciende y cual paloma herida, con sus alas de luz, al fango azota. Qué horrible es el combate de la vida si el ave negra sobre el alma flota. Desfallezco, Señor, y tú lo sabes. Tiende al que cae tu mano compasiva. Es tiempo ya de que mis culpas laves y el fuego de tu amor el alma viva. El mundo, oh Padre, inexorable ha sido. Mi frente fulminó con torvo ceño. Concédeme que en brazos del olvido cierre mis ojos de la tumba el sueño. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima dentro de 15 días.
Hasta luego, Gaby, que esté muy bien. Adiós.
Ahí el comentario del doctor Sergio López Mena, como cada viernes, cada 15 días, con su opinión y análisis.
Señal estatal.
Jalisco acumula casi 2.000 casos de dengue en la semana 35 del año. Del total de enfermos, 1.622 presentaron dengue no grave, 216 dengue con signos de alarma y 95 tuvieron dengue grave. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
Jalisco tiene un acumulado de 1.933 casos de dengue en la semana 35 del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Por cada caso confirmado por laboratorio, la entidad tiene otros 5 casos probables, es decir, personas que también presentaron los síntomas de esta enfermedad. La entidad se mantiene en primer lugar en el número de enfermos con dengue. En la última semana registró un aumento de 182 casos. En cuanto a la tasa de incidencia, es decir, casos por cada 100.000 habitantes, la entidad está en tercer lugar, después de San Luis Potosí, además de Nayarit. Del total de enfermos, 1.622 presentaron dengue no grave, 216 dengue con signos de alarma y 95 tuvieron dengue grave. Hasta el momento la entidad registró 2 muertes por esta enfermedad, además hay otros 22 decesos en estudio. Los municipios con más casos respecto a su población son Zapotitlán de Vadillo y Jocotepec, por lo cual están en color rojo del semáforo de riesgo, mientras que Techaluta de Montenegro y San Gabriel están en color amarillo. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal Internacional.
En información internacional, Joe Biden despliega empatía en Kenosha. Joe Biden ha hecho un despliegue de empatía en su visita a Kenosha durante la que se ha reunido con la familia de Jacob Blake y escuchado a la comunidad afroamericana, una visita que contrasta profundamente con la realizada 2 días antes a esa misma ciudad por el presidente Donald Trump.
Joe Biden ha hecho un despliegue de empatía durante su visita a Kenosha, una visita que contrasta profundamente con la realizada 2 días antes a la ciudad por Donald Trump. Nada más salir del avión, el candidato demócrata a la presidencia se reunió en privado durante más de una hora con la familia del afroamericano Jacob Blake, paralizado tras haber sido disparado por la espalda por un policía. Incluso habló con él por teléfono. Después, Biden se dirigió a una iglesia luterana donde escuchó a los vecinos de Kenosha, que uno tras otro expresaron su frustración por la discriminación que sufre la comunidad negra. He tenido la oportunidad de pasar algo de tiempo con Jacob por teléfono. Ha salido de cuidados intensivos. Hablamos durante unos 15 minutos, también con su hermano, 2 hermanas, su padre y su madre al teléfono. Habíamos hablado mucho antes, pero ahora hemos pasado algo de tiempo juntos. Dijo que nada iba a derrotarlo, que tanto si volvía a caminar como si no, no se iba a rendir. Biden se ha presentado como un líder dispuesto a escuchar y buscar soluciones frente al discurso de ley y orden que el miércoles desplegó el presidente, quien visitó los destrozos cometidos por las protestas raciales, pero ni se reunió con la familia de Blake ni escuchó a la comunidad afroamericana. Kenosha es crucial de cara a las elecciones de noviembre porque se encuentra en Wisconsin, un estado que fue demócrata durante más de 2 décadas, hasta que Donald Trump se hizo con él en los anteriores comicios.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado en este cierre de semana y haber cerrado la semana con nosotros. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, quédese con nosotros en el 104.7. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo espero el próximo lunes. Por lo pronto, pásela bien, que sea un excelente fin de semana y por favor, quédese en casa en la medida de lo posible. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.